Gracias, Señor, por tu palabra tan fina que nos puede ayudar a conocerte, que nos salva de nuestra manera natural de ser, de comprender. Señor, queremos ver algo más. Queremos entender algo más fino en cuanto a nuestra relación contigo para que podamos realmente ser tus colaboradoras de la manera que tú anhelas y que tú vas a realizar. Amén. Queridos santos, estamos tocando ahora los últimos puntos acerca de los rasgos de carácter y virtudes transformadas que se ve en la Sulamita cuando llega a su madurez. En otras palabras, cuando la obra del Espíritu Santo llega a su consumación. Estas son las virtudes y características de la novia de Cristo. Cuando ella está lista a sentarse a su lado, a sentarse en el trono con él, como dice en Apocalipsis 2, siéntate, al que venciere le daré a sentar conmigo en el trono, como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en su trono. Pues claro, esta Sulamita en esta etapa representa los vencedores. Está en la consumación del desarrollo de la obra del Espíritu Santo para transformarla. En la versión Recobro, en el versículo 9, hay un discernimiento muy fino aquí. Los hermanos dividieron este versículo en dos secciones. La primera parte dice: y tu paladar como el mejor vino, punto, punto, punto. Estos puntos suspensivos significan que él no terminó su pensamiento. Había una interrupción. ¿Quién se atreve a interrumpir el rey cuando habla? Pues su reina puede interrumpirlo porque ella conoce exactamente lo que él está pensando. Ella conoce su mente, tiene la mente de Cristo. Ella conoce que está en su corazón, porque su corazón está totalmente conformado a su corazón. A este punto en el libro, ella y él llegan a ser uno. Es la unión madura del rey con su reina. Ella ya tiene la madurez en vida para ser su complemento en pleno. Y aquí el rey dice: y tu paladar como el mejor vino, y ella interrumpa y continúa su pensamiento, que entra en mi amado suavemente. Aquí se ve el cambio de personas. Primero, él está hablando de la amada, pero continúa con la amada hablando de su amado, porque son uno. Esto es como en Cantar en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice: el espíritu y la novia dicen, ven. En el comienzo de Apocalipsis, en capítulos 2 y 3, el Espíritu habla a las iglesias. No habla con las iglesias. habla a las iglesias. Tiene algunas cosas buenas que decir a las iglesias y tiene algunas cosas no tan buenas a decirlas para que se mejoren, para que sean más conformadas a Cristo. Entonces no hay una unidad todavía. En capítulos 2 y 3, el Espíritu está laborando para transformar la situación de las iglesias, para que sean siete veces intensificadas, tal como el Espíritu es siete veces intensificado. Pero al final del libro de Apocalipsis, ya el Espíritu y la novia dicen, ven. Esto es maravilloso. Esto significa que finalmente logró la novia en unidad con el Espíritu. Esto es exactamente el pensamiento aquí. La Sulamita ya llegó a ser uno con el rey, conoce sus pensamientos, su corazón y aún puede continuar sus palabras para expresarle de una manera perfecta, sin ningún descuento. En el Nuevo Testamento, esto es un logro, se puede decir, muy alto. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo está hablando y él da algunos consejos. Y en el Primera de Corintios 7, versículos 10 y 12, Pablo dice algo como, yo doy mi opinión, no es del Señor. Y en el otro dice, este mandamiento es del Señor, no yo. Y al final del capítulo, en versículo 40, dice, pues yo pienso que yo también tengo el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando con mucha humildad a estos orgullosos corintios, sabelotodos. Él está dando su opinión, pero finalmente su opinión es el pensar del Señor, es la palabra de Dios. Y Pablo da el secreto. Dice, pues yo pienso, esto es su humildad, hermanos. Él no está hablando como un apóstol de autoridad rigiendo sobre los corintios inmaduros. Él está hablando con ellos como un padre. Con mucha humildad dice, y yo pienso que yo tengo el Espíritu Santo. No tenemos que hablar diciendo, yo tengo la palabra del Señor, el Señor se me apareció, yo quiero decirles qué es su pensar. No, 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 esto es del Antiguo Testamento. Los profetas dicen, así dice Jehová, porque él no estaba uno con ellos orgánicamente. Pero en el Nuevo Testamento, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando esta unión se madure y tenemos no solo la unión en nuestro espíritu, sino la unión en nuestra mente, tenemos la mente de Cristo. Y luego podemos decir, pues yo pienso que tengo el Espíritu Santo. Pablo y el Espíritu eran uno en Primera de Corintios. Y esto llegó a ser todo parte de las Santas Escrituras. Vemos esta unión en Hechos, capítulos 16 también. Ahí Pablo está deseando ir a alguna parte y dice, el Espíritu de Jesús no me permitió y quería ir a otra parte y dice, el Espíritu Santo me prohibió. Pues, ¿cómo prohibió? ¿Cómo lo prohibió? Le habló en su oído, Pablo, no vaya para allá. No. El Espíritu de Jesús, el cual es el Espíritu Santo, Cristo en resurrección, era tan uno con Pablo que cuando el Señor le indicó en su espíritu, no, Pablo, no vamos para allá, No, Pablo, no te permito ir por allá. Es porque él y Pablo eran uno. El sentir del Señor llegó a ser el sentir de Pablo. Y cuando leen en Hechos, tú ves esto vez tras vez. En Hechos 19, 21, Pablo hizo una propuesta en su espíritu, ir a Jerusalén. Nada le iba a cambiar, aunque los hermanos vinieron y el Espíritu Santo le advirtió, te esperan allá cadenas, prisiones y quién sabe qué más. Pero Pablo había hecho en su espíritu una propuesta y él consideraba, esto es lo que tengo que hacer. Tenía mucha carga para poder ayudar a la iglesia en Jerusalén a salir de su error, de volver a la ley de Moisés y al judaísmo en cierto, hasta cierto grado. Él tiene tanta carga. Tal vez hizo un error al seguir su carga en vez de el sentir en su espíritu. Tal vez, yo no soy el juez, pero una cosa sabemos, Dios no le permitió completar lo que tenía en su corazón. Él iba a tomar el voto y iba a participar en el sacrificio para completar el voto del nazareo. Pues él tenía una buena intención de mostrar su unidad con los judíos, pero Dios no estuvo de acuerdo con su intención. Lo interrumpió por un alboroto, pero salvó su vida. Y luego Pablo tuvo 2 años en Cesarea de Felipe, yo creo que se llama Filipo. Tenía 2 años donde pudiera reconsiderar todo lo del judaísmo y del papel de la ley en la economía de Dios. Tenía 2 años tranquilos y luego fue a Roma y en Roma él escribió las epístolas más claras y contundentes respecto a que la ley ritual y las costumbres de la ley rituales han sido reemplazados por Cristo. Porque Cristo es la realidad de todas estas sombras del Antiguo Testamento. Entonces Pablo en la cárcel escribió especialmente Efesios para mostrarnos la obra de Cristo en la cruz y en resurrección para edificar el cuerpo de Cristo. Y escribió el libro de Colosenses para mostrarnos la toda inclusividad de Cristo y la preeminencia de Cristo, tanto en el antigua creación como en la nueva creación. Y como Cristo es el reemplazo de todas las sombras y tipos y figuras del Antiguo Testamento. ¿De dónde recibió Pablo tal revelación? Lo recibió en la cárcel, en la prisión. ¿Por qué? Porque él era uno con Dios. Si él hizo un error al ir a Jerusalén, el Señor dijo, está bien, Pablo, yo voy a proteger tu vida, tú vas a sufrir en la cárcel, esto te llevará un día a tu martirio, pero con esta pausa en tu ministerio tan activo, tendrás la oportunidad de considerar más profundamente la situación y el lugar de la ley y las prácticas rituales de la ley en mi economía. Entonces Pablo era completamente uno con el Señor. Esto no significa que jamás hizo un error. era un ser humano, pero aunque hizo un error, el Señor era uno con él en la cárcel. Si lees capítulo 27 de Hechos, en el naufrago, en la terrible tempestad, cuando la serpiente le mordía. Si todo esto fue la disciplina del Señor, aunque el Señor le disciplinó, no se quitó de él su presencia y su cuidado y su apoyo. Oh, queridos hermanos, esperamos que la vida de Cristo madure en nosotros a tal grado que seamos en una unidad tan compenetrada, tan desarrollada, que somos uno con él. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, pues es ganancia. No puedo perder, vida o muerte, yo soy del Señor. Pues yo creo que entienden la idea. Este es un gran logro de ella. Podemos ver otros versículos como en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y también en 2 Corintios 2:13, Pablo dice que una puerta se le abrió en el Señor para predicar el Evangelio, pero Pablo sintió en su espíritu no ir por la puerta y predicar el Evangelio. Él sintió quedarse quieto hasta esperar que recibiera noticias de Tito, cómo reaccionó la iglesia en Corinto a su epístola de reprensión. Entonces, Cristo es uno con Pablo, y Pablo es uno con Cristo, y Pablo dice en 2 Corintios 2, nosotros somos siempre llevados en triunfo en el Cristo. No importa dónde va, en cadenas o en libertad. Él es uno con Cristo. Él es embajador de Cristo. Él es colaborador de Cristo. Y hay un punto más que quiero terminar antes de que entremos realmente en esto acerca de la obra, laborar juntamente con el Señor. Dice, este mejor vino entra en mi amado suavemente y corre por los labios de los que duermen. Esto es difícil de entender, pero la nota puede ayudarnos a entender este misterio que es muy importante. De hecho, este es el último punto describiendo la Sulamita antes de que llegue al punto de ser calificada como colaboradora. Y esto es dicho por el Señor, no, por ella. Ella dice, este mejor vino entra en mi amado y corre por los libros, los labios de los que duermen. En la nota 9:1 dice que la Sulamita interrumpe las palabras de su amado y les da continuación al desear que él pueda disfrutar suavemente de lo que ella llegue a ser. Y que aquellos que aman a Dios, escucha esto, estos son los que duerman, aquellos que aman a Dios perdiendo conciencia de sí mismos, o sea, los que duerman. Dormir aquí no es algo negativo, esto es algo positivo. Están dormidos en cuanto a ellos mismos. Estos que duerman puedan disfrutar de lo que el Señor habría de disfrutar. Escucha esta última frase, hermanos. Es muy importante. Esto indica que nuestro laborar juntamente con otros, tiene que convertirse en un disfrute para ellos. No debe ser que al pasar los años llegamos a ser menos apreciativos de nuestros colaboradores, que lleguemos a ser más difíciles con los cuales laboramos. En la carne es así. Pablo llamó nuestro ser natural el viejo hombre. No queremos ser viejos colaboradores. Queremos tener la frescura de Cristo, la ternura de Cristo. Queremos que nuestro laborar juntamente con otros se convierte en un disfrute para ellos. Esto es una señal de transformación. Significa que estamos en la frescura de Cristo, con la fragancia de Cristo. Y nuestro servicio no es una dificultad, un roce para los demás, pero más bien es un disfrute para ellos. Y hay algún ejemplo de esto en la Biblia. Claro, el primero que era así es el Señor Jesús. Cuando Juan describe quién era Jesús 60 años después, lo que él recuerda es esto, dice, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y realidad. Esto es Juan 14. Y continúa diciendo, de su plenitud, en 16, de su plenitud recibimos todos. Él está describiendo cómo era andar con Jesús por 3 años en la carne. De su plenitud, de lo que Él lo llenó, recibimos todos y gracia sobre gracia. Esto es como deseamos que nuestro servicio sea unos con otros. Gracia sobre gracia. No pena sobre pena, no dificultad, discusión sobre discusión. Esto es señal que estamos en la vieja creación. Deseamos servir año tras año, década tras década, creciendo, madurando con la fragancia de Cristo, con la gracia de Cristo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. No queremos esto, hermanos. Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es lo que queremos. Queremos servir con gracia y con la realidad de Cristo. Hay otro pasaje en 1 Corintios que quisiera llamar a su atención. En 1 Corintios 15, o no, 16, Pablo recuerda con mucho cariño una familia. En versículo 14 al versículo 18, Pablo emplea 5 versículos para hablar de estas personas. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya conocéis la familia de Estéfanas. Y sabéis que es las primicias de Acaya. Ellos se han dedicado a ministrar a los santos. Os exhorto a que os sujetéis a tales personas y a todos los que colaboran y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Queridos santos, esperamos que una característica eminente de nuestro servicio es que con nuestros colaboradores seamos personas que hacemos todo con amor, que todas las cosas sean hechas con la fragancia y característica de amor. Queremos ser como la familia de Stefanas. Queremos ser como Fortunato, Stefanas y Acaico, porque ellos suplieron algo al apóstol Pablo. Claro, Pablo tenía la revelación, él era el ministro de la era, pero él también necesitaba algún suministro. ¿Qué suministraron? Dice, confortaron mi espíritu. Oh, esto es algo precioso. No queremos que nuestro espíritu sea en agonía, en dolor. Necesitamos confortar el espíritu uno del otro. Así podemos servir con novedad de vida y andar con novedad del espíritu. Y un caso más de un colaborador joven que tenía esta misma característica se ve en Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 4, 3 y 4 y 5, Pablo menciona algo de su relación con su joven colaborador. Él dice, yo me acuerdo de ti, Timoteo, en mis peticiones día y noche, anhelando verte y acordarme de tus lágrimas. Escucha, hermanos, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pues, hermanos, Timoteo no solo era un colaborador ayudante que llevaba las maletas de Pablo obedientemente. Él era un colaborador que Pablo recordaba con mucho cariño, día y noche, anhelando verlo, recordando sus lágrimas para llenarse de gozo. Oh, hermanos, que el Señor puede levantar en toda Latinoamérica, grupo tras grupo, compañía tras compañía de colaboradores. Hermanos y hermanas, que no sean como Evodias y Sintique, de diferente sentir y opinión, sino que seamos como estas personas que he mencionado, personas que llevan fragancia de Cristo, confortan el Espíritu, nos llenan de gozo. Esto significa que tenemos que hacer a un lado nuestro hombre natural, nuestro hombre particular, gruñón, difícil de llevarse, particular, exigente, todo lo que somos en la carne. Esto es como un puerco espino. No queremos ser así con nuestros colaboradores. Queremos ser su confort, su gozo, su consuelo. De esta manera podemos continuar colaborando, no como Evodias y Sintique, pero colaborando hasta que vemos el cuerpo de Cristo edificado y madurado para llegar a ser la novia de Cristo, para satisfacer su corazón. Esta es una característica de la Sulamita en su madurez, lista para llevar a cabo un labor real con su rey.